Seguimos en tertulia en este último día de agosto del año 2010. Seguimos con Hernán Bonilla, Daniel Buquet, Juan Carlos Ollenart y Ovenir Sartú. La discusión sobre cómo tratar la delincuencia o la violencia ejercida por los menores infractores volvió a dispararse en los últimos días a raíz del caso de Michael en Paysandú. Recordemos, la semana pasada una maestra de 27 años murió atropellada por un ómnibus al caer de la moto en la que circulaba, luego que con ella forcejearan dos jóvenes que, desde otra moto, intentaron robarle la cartera. Cuando se los detuvo, se comprobó que aquellos ladrones tienen 17 años. Uno de ellos, conocido como el Michael, cuenta con numerosas anotaciones policiales, varias decenas, y pocos días antes había completado dos meses de libertad asistida luego de haber pasado un año internado en el INAU. Además, sus padres habían estado presos por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Hay un proyecto que viene de filas del Partido Nacional, que hace cuatro años impulsó el diputado Luis Lacalle Pou, que apunta a que los antecedentes de los menores infractores no sean borrados cuando estos llegan a los 18 años de edad. Una posibilidad que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, él solo, no el Frente Amplio, este año decidió apoyar, y que ahora el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo ayer comparte. ¿Qué dicen?
Yo creo que este sigue siendo un reduccionismo del problema en sí mismo, más allá de pronunciarme a favor o en contra del tema. Porque tenemos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Bueno, los uruguayos tenemos miedo. Esto es muy claro. Alcanza a ver los informativos de televisión, por más inflados que digan que estén. La población uruguaya tiene miedo. ¿Y tiene miedo por qué? Porque ha crecido la delincuencia. Ha crecido la delincuencia con violencia, sobre todo. Y se siente desprotegida. Y se ha centrado el asunto, además, ese miedo, se ha centrado en el tema de los adolescentes, a pesar que contradice las cifras oficiales, que hablan entre un 15 y un 17% de los delitos cometidos por menores de edad. Creamos que esas cifras son ciertas, y uno no. Pero ¿qué es lo que ocurre? Más allá de ese porcentaje, la percepción de la gente es que el menor delinque, entra y se va al poco tiempo. O porque se escapa, o porque los jueces lo entregan a los padres.
No, y además razón. Otra cosa, que ese menor, cuando llega a los 18 años, tiene su foja limpia, pasa de golpe a ser primario, ¿no?
Primario, puede volver a delinquir sin que considere su antecedente. Pero este es un aspecto más de esa problemática. La gente lo que ve, y en Paysandú pasó esto, y a mí me preocupa, y es la gente empieza a rebelarse contra esto.
Sí, la gente, o una cantidad de gente fue y apedreó y rompió los vidrios de la entrada del juzgado, ¿no?
La justicia por mano propia, o que si lo agarraban a este tipo, a este muchacho, lo linchaban, yo creo, ¿verdad? Sí. Y eso es una reacción social muy negativa.
Muy grave.
Muy grave. Tenemos que tener conciencia de la gravedad que está generando esto, y por lo tanto, más allá del porcentaje real de menores que delincan, tiene que haber un paquete de medidas que a la gente le transmita la seguridad que los delincuentes menores de edad no van a entrar y salir al otro día, porque el INAU no tiene capacidad ninguna.
De todos modos, claro, el clima de opinión generado en torno a esto, a mí me parece que se fue completamente de madre, y voy a decir que la prensa, los medios también contribuyen. Claro. Yo tengo presente el titular del País del domingo, ¿no? Y el titular del País del domingo decía algo así como: el caso Michael demuestra que la libertad asistida no sirve, ¿no? Usar un ejemplo para impugnar un procedimiento. O, ¿no? Se liberaron 800 presos por la ley de humanización de cárceles y 48 reincidieron. No sirvió para nada. No, bueno. La casuística, el abuso de la casuística, incluso el abuso del detalle dentro de la casuística, está contribuyendo a generar un clima de opinión que genera ese tipo de reacciones. Y yo creo que Esto, por lo menos, no ayuda a discutir la cuestión seriamente, porque genera, a su vez, hace, ¿cuánto?, un mes se divulgó una encuesta, creo que fue Equipos quien realizó el estudio, diciendo que el 80 y largo por ciento de las personas cree que hay que endurecer las penas, que la policía tiene que ser más dura, que los jueces tienen que ser... No, todo el clima, vamos, dureza. Entonces, estamos alimentando un circuito que es... Está demostrado que es absolutamente inconducente a resolver este problema. Estamos entrando en la vorágine que va para el lado contrario al que tenemos que ir en esta materia, y creo que hay que hacer un llamado de responsabilidad a los medios de comunicación y a los políticos que proponen estas medidas, aumentar penas, bajar la edad de la imputabilidad, porque ese no es el camino.
Desde la audiencia llegan algunos de los mensajes que hablan de ese...
Son el 80 y pico por ciento, ¿no? Yo estoy en el 10.
Mira este mensaje de Eduardo, por ejemplo. ¿Cuál es la solución? Servicio militar obligatorio. Y miren que soy ex preso político, pero los bla 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 de los intelectuales me cansaron. No conocen, ignoran la realidad, dice este oyente.
Sí. Yo sobre esto tengo una postura bastante distinta de las dos predominantes. Yo ya lo he dicho algunas veces. Creo que a nivel oficial se ha impuesto una visión por la cual el problema de los menores de edad se convierte en es un problema social, lo cual es cierto, pero se carece de una estrategia o de una visión de qué hacer. Es decir, bueno, hay un discurso, predomina en los círculos oficiales, es decir, en quienes se encargan de las políticas de minoridad, es un discurso muy crítico de la visión autoritaria, pero falta una propuesta de a qué apostar, es decir, qué hacer. Entonces tenemos una absoluta irresponsabilidad del mundo adulto. Este caso de este chiquilín de Paysandú es un poco particular, porque la madre fue procesada por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. De alguna manera se marcó en ese caso que había una responsabilidad de la madre sobre la conducta de este muchacho, que es infernal, tiene más de 50 intervenciones policiales sobre su conducta, ¿no? Pero entonces tenemos una irresponsabilidad de los adultos que deberían hacerse cargo de los menores, el Estado que se lava las manos ante esa irresponsabilidad, una justicia que no tiene mecanismos, una justicia de menores que no tiene mecanismos para actuar. La prueba está, este había salido de la libertad vigilada y antes de una semana estaba cometiendo un nuevo delito. Digo, fallan los sistemas, porque era facilísimo detectar que no estaba resuelto el problema. Y después, como ese discurso oficial es enemigo de toda forma de privación de libertad ambulatoria, sencillamente los lugares de internación son una risa, ¿no? Los muchachos internados entran y salen cuando quieren, se escapan cuando quieren. Digo, creo que falta una noción del qué hacer con respecto a ese problema. Me parece que esa visión idílica de que esto solo se va a resolver cuando se resuelva el conflicto social es falsa, digo, realmente no está funcionando. Y que lo que está pasando es que un montón de muchachos están quedando en un estado de abandono absoluto, librados al que quiera delinquir, delinque, el que termine viviendo en la calle, y ahí fallan las cosas. Tampoco me parece que, en eso coincido con Daniel, tampoco me parece que aplicar puramente represión sobre los menores de edad sea efectivo, porque una característica del menor de edad es que no es totalmente responsable de sus actos. Entonces es incapaz de medir a veces las consecuencias. Tú podés amenazarlo con la pena de muerte y probablemente delinca igual, porque carece de la capacidad de medir las consecuencias de sus actos, ¿no?
Completamos la ronda, Hernán.
Digo, mi planteo es que de alguna manera es el mundo adulto, es el Estado el que debe exigir a los adultos responsables que ejerzan esa responsabilidad.
Pero, ¿y quiénes son los adultos responsables?
Y padres, madres, tutores o otros familiares que puedan hacerse
caso
cargo.
Demuestra que tu
ese es el error, Las sanciones, en el caso de que haya que aplicarlas, no son para el caso concreto. Es decir, las medidas penales no son para curar a un individuo en particular. Tienen un efecto disuasorio sobre el resto de la población.
Conociendo la problemática social de la familia, venir hoy día...
Bueno, hay familias de algunos de estos menores que son víctimas de los propios menores.
Claro.
Llega a pasar eso, ¿no?
Uno de cada dos menores vive con sus padres. para empezar.
¿Quién dijo? Si esto... Para, ¿de qué estás hablando? ¿Dónde uno de cada dos menores vive con sus padres?
En Uruguay.
¿Quién? Eso no es así. ¿Cómo va? Uno de cada dos.
Dice que la mitad no la vive mitad con sus padres.
La mitad no vive con sus padres biológicos. Exactamente, no, acá en Uruguay.
No sé de dónde sale.
Con los dos.
La Universidad de Montevideo.
¿Tú te referís a con los dos padres?
Con los dos padres.
Bueno, pero claro. Eso es otra cosa.
Con la pareja constituida. Sí, bueno, a la cual vos le estás pidiendo una
No, yo no le estoy pidiendo ninguna pareja constituida. Digo que... a ver,
ya ahí este nomás te muestra, no, y si ese
pero Juan Carlos, para, lo llevas hay un problema,
a los sectores no, más
carenciados. Yo te digo una cosa, acá hay una cosa que es básica. Esa idea de dar por bueno o por normativo lo que en alguna medida es, me parece equivocada. Acá hay una situación que es esta. Un menor de edad no puede estar librado a sus propias decisiones. Digo, o vive con adultos que se hagan responsables de él, o el Estado debería asumir esa responsabilidad. Es decir, cuando a mí me viene y me dice, no, pero ¿qué estás pensando? Si hay cantidad de chiquilines que viven solo o que viven con un tío que no le da bolillo. Bueno, señor, no podría ser eso. Ahí está el problema.
Sí. Yo creo que el caso este es un caso muy de límite, ¿no? Porque es un muchacho que estaba por cumplir 18, que hacía 6 días que estaba libre, que en este hecho mata a una mujer que era madre de 2 niños chicos y un bebé de 2 meses. Entonces sensibiliza mucho el caso particular, pero el tema se venía estando en análisis hace largo rato. Yo estoy de acuerdo con el 80% de la gente que piensa que hay que hacer algo. Y estoy de acuerdo con Enir que el gobierno tiene una visión del tema que hace que no concrete nunca ninguna medida. Pasaron los 5 años del gobierno de Vázquez sin que se hiciera nada concreto, además de la recordada medida del ministro Díaz de soltar presos, que fue muy mal evaluada por la población. Y ahora se habla con el tema del sistema carcelario, se volvió a poner sobre el tapete la posibilidad de soltar presos para mejorar las cárceles, y lo que la gente está pidiendo es otra cosa. Yo estoy de acuerdo que es un tema social, que las soluciones de largo plazo no pasan por la represión, que hay que mejorar la educación, la salud y todo lo demás, pero hay que hacer algo ahora. La ley que vos comentabas hace un rato, Emiliano, que había propuesto el Partido Nacional, el tema de la calle Pou, de que no se eliminen los antecedentes cuando el cumple 18 para los que vuelvan a cometer algún delito. El proyecto del diputado Borsari de crear un instituto del menor infractor separado del INAU, que el INAU se encargue de los niños que no cometieron ningún delito y que el Estado debe velar por ellos, y aparte haya un instituto que se encargue de los infractores, me parece que es muy importante para que no se puedan escapar de las cárceles. Los menores que están detenidos entran y salen todo el tiempo como si nada, y no se hace nada con ese tema.
Si existe la noción de que es ilegítimo internar a un menor, la tendencia es a que, bueno, entonces claro, no lo controlo.
Pero ese tema, ya lo discutimos en una tertulia hace tiempo. El instituto, no sé, la Colonia Berro y otro establecimiento que se dedica a este tipo de cosas, tiene una población total de 250 personas y tienen 1000 fugas por año. Yo, como te digo una cosa, te digo la otra. Eso, ya lo dije, es una tomadura de pelo. Acá ahí hay funcionarios públicos que están robando la plata, porque no puede ser que sea tan caro mantener un establecimiento para 250 chiquilines, que son los que están aterrorizando al Uruguay, y que no primero, más, no se no puedan escapar, o sea, y segundo, eso... estén recluidos en condiciones apropiadas para su rehabilitación. No sé si eso no puede costar uno. Bueno, eso, que logren menos, tenerlos...
Todavía.
Bueno,
son menos,
que logren mantenerlos
contigo, ¿no? Eso, o sea, que eso contigo. Es un mito, ¿no? Yo sinceramente...
Estoy de acuerdo contigo, el sistema no funciona. El sistema que armó el Uruguay el siglo pasado ya hoy no está funcionando más para la contención de los menores que delinquen. Hay que realmente reverlo del principio al fin. Esa es la idea que uno tiene. Y además hay que hacerse otra idea que está en el mundo presente, no la inventé yo, y es que si queremos más seguridad, como toda sociedad pide, se pierden libertades. Discúlpenme, pero esto es una ecuación matemática que no falla.
¿Hernán?
A más seguridad, menos libertad. Pudiendo llegar a extremos en las dictaduras militares, la seguridad es absoluta. En Cuba no hay delincuencia. Acá, nada, durante la dictadura militar, no la hubo prácticamente.
Yo discrepo con Juan Carlos en el tema de que vaya que ceder libertad por tener más seguridad. Sí. Acá lo que tiene que haber es un Estado de Derecho que funcione, que las personas que cometen delitos estén presas y no se escapen. Y en este caso, para dar una opinión concreta sobre el tema, yo creo que hay que bajar la imputabilidad a los 16 años. Tener a esos menores en un lugar especial que procure la rehabilitación, pero lo que no puede seguir pasando...
Yo sigo sin entender por qué no se generaliza un sistema de chacras donde tengan trabajo y educación al aire libre.
Lo dijo tu entrevistado el otro día, la colonia Barro tiene el terreno apropiado. Es solo cuestión de poner una plata. ¿Cuánto puede costar acondicionar ese lugar?
Pero hay algo por lo cual el gobierno no termina concretando este tipo de iniciativas, que creo que tiene que ver con lo que hablaba Benito, de que es un tema que no tiene resuelto, y hay que resolverlo de alguna manera. La bajar la edad de imputabilidad no es la solución del tema, pero es algo que hay que hacer.